dicen
y diremos.
Diremos, como nos parece, lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen
y diremos.
Y como en cada una de las ediciones, ¿quiénes los acompañamos?
Dimitri Policarpov.
Y Javier Benítez. Bueno, y hoy en este día vamos a valorar las sanciones de Occidente a Rusia. Porque por estos días se está cumpliendo un año de todo esto.
Sí,
¿verdad,
sí,
Dimitri?
efectivamente. Y pretendían forzar Moscú a dar marcha atrás. Primero por Crimea y después por su presunta apoyo a los milicianos en el este del país eslavo. Y me parece que más aún pretendían debilitar las posiciones del presidente ruso Vladimir Putin dentro del país con la ilusión de inspirar, yo diría, una llamada revolución de colores.
Sí, o como las primaveras árabes y
sí,
demás, ¿no?
Sí, 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 un cambio del régimen.
Y bueno, la estrategia como que no les ha dado mucho rédito, ¿no? No ha dado mucho resultado.
Sí, sí.
Por lo menos lo que ellos esperaban, ¿no? Ellos, como bien tú decías, esperaban que Vladimir Putin cayera, que asumiera otra gente el poder aquí, que ocurriera lo que ocurrió más o menos en Ucrania, ¿no?
Sí, esperaban muchas cosas, pero me pregunto, ¿han preesperado las sanciones contra Rusia?
Exactamente.
¿Consiguió Occidente el efecto deseado? Pues creo que tenemos que buscar las respuestas en las páginas de la prensa, ¿no? Y de los medios de comunicación.
Más allá de los hechos en sí que nos dan las respuestas, también las respuestas las podemos buscar, como bien tú decías, ¿no? En los medios de comunicación, tanto los rusos como los denominados occidentales que defienden
sí,
esa postura.
Sí,
¿no?
Sí, pero antes de nada creo que tenemos que poner a nuestros oyentes al corriente de las últimas, diría yo, novedades en el tema de las sanciones. Porque, por ejemplo, este martes entraron en vigor nuevas sanciones económicas de Australia contra Rusia. Finanzas, comercio de armas, inversiones en infraestructura, entre otras áreas, son las afectadas. Escuchemos una noticia sobre el tema del canal Telesur.
Mientras estas economías emergentes junto a Rusia, mientras los BRICS se proponen poner fin a la hegemonía mundial, hay otros países que insisten en acorralar al oso ruso. ¿De qué manera? Con sanciones económicas. Este martes entraron en vigencia la ampliación de sanciones económicas de Australia contra Rusia, las cuales fueron anunciadas en septiembre del año pasado. Con la ampliación de sanciones se ven afectadas áreas financieras, comercio de armas, equipamiento para la prospección y extracción de petróleo, así como a las inversiones también en infraestructura. Estas sanciones coinciden con las medidas impuestas por Unión Europea, Canadá y Estados Unidos a Moscú, al tiempo que prohíben la entrada de una serie de ciudadanos rusos al territorio australiano. Sanciones que afectan tanto a particulares como a sectores enteros de la economía rusa. Moscú embargó por un año las importaciones de alimentos desde Australia, Canadá, Noruega, Washington y la Unión Europea, y así están las cosas. De un lado para el otro sigue el boomerang de sanciones.
Y parece que un año después de la introducción de estas primeras sanciones, esta saga parece que está lejos de terminar, ¿no, Dimitri? Pero ya se puede vislumbrar, ¿no?, un primer balance. Y lo hace, por ejemplo, la agencia Associated Press. Titula un reportaje: un año de sanciones en Rusia, desde el queso hasta el petróleo.
Qué curioso. Escuchemos.
Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea pretendían forzar a Rusia a dar marcha atrás en la crisis de Ucrania, primero por Crimea y después por su apoyo a los separatistas rebeldes en el este de Ucrania. Eso no ha ocurrido. Pese al año de sanciones, el índice de aprobación del presidente Vladimir Putin se ha mantenido bien por encima del 80% en los últimos meses.
Bueno, según la versión de Associated Press, las sanciones no solo no han producido el efecto esperado, sino también han sido favorables en varios sentidos.
Ha sido como un efecto contraproducente para sus intereses, ¿no? Porque esperaban una caída de la imagen de Vladimir Putin y lo que ha hecho no ha sido más que subir y mejorarla.
Sí, sí, sí. Pronto les explicaremos por qué, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Estamos de nuevo con vosotros y ahora trataremos de explicar por qué Rusia tiene que estar agradecida a Occidente por las acciones. Eso pretende explicar el reportaje de Associated Press, que cuenta una historia humana que explica las consecuencias, yo diría, muy inesperadas que han tenido las sanciones. Escuchemos.
El ganadero Justus Volker, nacido en Kansas, está prosperando en Rusia un año después de que Estados Unidos y la Unión Europea impusieran sanciones contra su país de adopción por su agresión en Ucrania. El granjero dijo a la televisión rusa que su queso había luchado por competir con la mozzarella italiana hasta que se impusieran las sanciones. Y añadió bromeando, pero ahora su queso italiano no estará ahí. El video se hizo viral en Rusia y convirtió al ganadero en una celebridad en Internet, aunque él se opone a las sanciones y dice que sus comentarios se sacaron de contexto. Sus ventas se dispararon e incluso hubo un boom en productos de recuerdo relacionados con él.
Bueno, ¿no te parece una historia muy curiosa?
Sí, y no solo el queso se quedó en Italia, ¿no? El queso se quedó en Italia, muchos productos se quedaron en España, otros en Grecia, sí. En Francia, en Alemania. Muchos productos que Rusia compraba a todos esos países y que yo tuve la ocasión de vivir en España ese momento de las sanciones y que volvían los camioneros a España con todos los productos y los productores teniendo que regalar o tirar su producción, ¿no?
Sí, sí, es cierto, pero me pregunto también si ha sido tan importante el impacto aquí en la vida cotidiana de los rusos, porque, bueno, algunos se quejan, pero tampoco se nota tanto como se esperaba, ¿no? Parece que gente como este ganadero poco a poco van sustituyendo, digamos, el vacío, ¿no?
Sí, porque justamente, ¿no? Las sanciones lo que están haciendo es que todas aquellas o empresas o productores que por ahí no tenían tanto apoyo o que no les resultaba fácil la producción. Bueno, con todo esto se está moviendo mucho más la cosa.
Sí, sí, pero me parece que no solo ganaderos estadounidenses tienen que estar agradecidos. Y eso explica también este artículo de Associated Press.
Las sanciones han desbaratado proyectos internacionales. Una de las principales empresas estatales afectadas por las medidas es la petrolera Rosneft. La firma tuvo que posponer sus planes de perforar el Ártico con la estadounidense ExxonMobil. Sin embargo, Yevgeny Gavrilenkov, economista jefe de la estatal Sberbank, el prestamista más grande de Rusia, alegó que las sanciones han ayudado de forma involuntaria a las principales empresas petroleras y financieras rusas, al obligarlas a abandonar proyectos más arriesgados antes de que cayera el precio del petróleo. Creo que Rusia debería estar muy agradecida por las sanciones impuestas hace un año, dijo. Puedo imaginar fácilmente que sin sanciones, las empresas de gas y petróleo podrían haber empezado a perforar el Polo Norte y lo que hubieran en el Ártico, buscando recursos energéticos que parecían estar bien con el petróleo a 100 y hasta $110, pero que si el nuevo equilibrio serán 40-50 dólares, serán cuestionables, concluyó.
Bueno, vemos que los propios medios occidentales están reconociendo que las sanciones han sido un fracaso, ¿no?
Para... Sí, ya ha llegado la hora, ¿no?
Exactamente. Y justamente para contestar a la pregunta ¿por qué no funcionan? Les ofrecemos un fragmento del artículo del analista político ruso Andrei Kolesnikov, publicado en la página web del Centro Carnegie. Su título, Razones por las que no dan resultado las sanciones a Rusia.
Qué curioso, escuchemos.
La actitud occidental para con Rusia se basa en la suposición de que una presión continua sobre ese país obligará al régimen del presidente Vladimir Putin a hacer concesiones o incluso provocará su desplome. Nada podría estar más alejado de la verdad. La suposición subyacente a la eficacia de las sanciones occidentales es la de que el profundo deterioro económico resultante de ellas volverá al público ruso, en particular la minoría selecta política y financiera contra el Kremlin. Putin no podrá soportar la disensión en aumento de las zonas urbanas acomodadas y la incipiente clase media. Entre tanto, según esa concepción, la presión militar en forma de una posible ayuda letal a Ucrania inmovilizará igualmente a los rusos de a pie contra Putin. Reacios a ver morir a sus hijos de Donbass formarán un movimiento antibélico que lo obligará a contener sus ambiciones territoriales. Presionado desde arriba y desde abajo a un tiempo, el Kremlin tendrá que cambiar de política y tal vez comenzar incluso a democratizarse. Lo que las autoridades occidentales no entienden es que lo más probable es que semejante actitud, en lugar de socavar el régimen, hará que los rusos cierren filas tras él.
Pues qué curioso, porque de ese fenómeno habla también el diario Komsomolskaya Pravda en un artículo titulado «Cuanto más firmemente defiende el líder los derechos del país, más lo demonizan en el mundo».
En Moscú se celebró una mesa redonda dedicada al 15º aniversario de la elección de Vladimir Putin al puesto de presidente de Rusia. Al hablar sobre la actitud de Occidente hacia la figura de Putin, Dmitry Peskov recordó que el propio Putin ha dicho que cuanto más firmemente defiende el líder los derechos del país en el escenario mundial, más lo demonizan en el mundo. Reiteró que Putin cuenta con una base absolutamente sólida y necesaria para continuar todas sus iniciativas y quizá para compensar lo que no se ha cumplido plenamente.
¿Te parece justo lo que dice, que comenzamos que Pravda?
La verdad es que...
Lo de demonizar a Putin.
Sí, es lo que se ha intentado, ¿no? Desde el principio.
Sí.
Desde el principio porque, bueno, como son políticas que Estados Unidos y que Occidente... no les va bien, y además los intereses que hay también de parte de Occidente con el tema energético, ¿no?
Sí, el tema energético es la clave, que digo yo.
Uh-huh.
Y claro, desde el principio, como tú has dicho, Putin ha sido el nombrado el gran culpable por Occidente. Pero vemos que, digamos, no, este plan no funciona, y más aún, que el apoyo está creciendo y sigue creciendo, a pesar de todos esos problemas que aparentemente está viviendo Rusia.
Sí, yo no recuerdo exactamente el apoyo que tenía Putin antes de comenzar todo esto, a finales del 2013, pero ha crecido muchísimo desde entonces, ¿no?
Sí, más del 80%.
Ahora está en más del 80%, sí.
Sí, bueno, hay otro efecto que destaca el reportaje de Associated Press, del que queríamos hablar, pero ahora queremos hacer otra pausa. Quédense, por favor, con nosotros.
Tenemos toda la actividad.
Decir las cosas de una manera...
Ciertamente las protestas...
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Bueno, otra vez estamos con vosotros y como he dicho, hay otro efecto que destaca el reportaje de Associated Press. Y dice que aunque la crisis de Ucrania ha desviado la atención estadounidense de su estrategia en Asia, ha tenido el efecto contrario en Rusia, al forzar al gobierno a buscar nuevos socios. El mayor ejemplo en este sentido es un acuerdo sobre el gas con China para 30 años, valorado en nada menos que 400.000 millones de dólares, y que va acompañado de otros pactos con países de Asia y Oriente Medio.
Más publicaciones, Dmitry. La revista política de Diplomat, especializada en la región de Asia-Pacífico, ha publicado esta semana una columna titulada Ucrania y el eje Rusia-China.
Así es. Sí.
Exactamente. Algo que es inesperado, ¿no?
Sí, bueno, pero me parece que Estados Unidos está haciendo un gran error geopolítico.
Está empujando.
Sí, está empujando a Rusia pues hacia China.
Ahí está. El autor es James Brown, profesor de ciencias políticas del Temple University, advierte que la actual política de Washington hacia Moscú es lo que tú decías recientemente, ¿no? Empuja a Rusia a caer en los brazos de China.
Qué bonito, en los brazos de China. Escuchemos lo que dice el artículo.
La actual política de Washington está dirigida a largo plazo en contra de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Al imponer sanciones a Rusia y amenazar con suministrar armas a Ucrania, Estados Unidos han animado a los políticos rusos a caer en los brazos de China. Es cierto que pocos aceptarían una solución del conflicto en Ucrania que frustre las esperanzas de muchos ucranianos de ser parte de Occidente. Sin embargo, la alternativa consiste en un enfoque que continuaría el derramamiento de sangre y animaría la creación de un potente eje China-Rusia, que será un desafío a los intereses de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico durante décadas. Si este será el resultado de la política estadounidense respecto a Ucrania, sin duda llegará a ser uno de los mayores errores geopolíticos del siglo XXI.
Pues da la impresión que aquí tenemos un análisis muy bien acertado, ¿no te parece, Javier?
Sí. Ahora me quedé pensando en esa frase, ¿no? Que frustre las esperanzas de los ucranianos de ser parte de Occidente. Yo me pregunto, ¿hay alguien que todavía piensa que Ucrania va a ser parte de la Unión Europea?
Bueno, yo creo que los propios ucranianos, al menos yo diría la mitad, sí parece que están todavía con esas ilusiones. Y yo creo que... Bueno, no sé si en la Unión Europea están tan seguros de ello, pero bueno, es una gran pregunta todavía, es una gran incógnita, ¿no?
Sí, sí. Pero países como Turquía hace años que están esperando lo mismo también.
Sí, 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 sí. Pero al parecer los que manejan los hilos del poder en Estados Unidos realmente no se dan cuenta de las consecuencias de su política, digamos, uh-huh. el precio que van a pagar, que podrían pagar por Ucrania. Porque un grupo de senadores estadounidenses ha escrito esta semana a la FIFA instando al organismo a que estudie la posibilidad de impedir que Rusia...
Que organice el Mundial del 2018
sí,
de fútbol,
sí,
¿no?
Sí, 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 el tan esperado Mundial.
Un Mundial, bueno, los Mundiales de fútbol que hacen que se genere un gran movimiento económico en el país, que se construyan nuevos estadios, pero no solo nuevos estadios, nuevos hoteles, nuevos pisos, de todo. Y bueno,
lo que más me, vamos, no me sorprende, pero me parece pura hipocresía, las razones que ofrecen para, digamos, fundamentar su iniciativa.
Totalmente, porque además están mezclando la política con el deporte, que no tiene nada que ver.
Sí, 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 Javier, llevas toda la razón. Escuchamos la noticia que ofrece sobre el tema el portal de ESPN.
Tres senadores estadounidenses pidieron a la FIFA considerar quitarle a Rusia la sede de la Copa Mundial 2018. Señalaron que son las transgresiones de ese país a la integridad territorial de Ucrania en una carta difundida un día después de ser enviada a legisladores que expresaron a Blatter, presidente de FIFA, que permitir a Rusia montar el torneo fortalece de forma inapropiada el prestigio del presidente Putin.
Bueno, en un momento en que debería ser condenado. Y cuando la mayoría de la comunidad internacional le está imponiendo sanciones económicas a Rusia.
Yo insisto, ¿no? Mezclar el deporte con la política y además hablan de el prestigio del régimen del presidente ruso Vladimir Putin. O sea, sinceramente, no veo por dónde van las cosas, ¿no?
Sí, sí. Qué malo tiene. Pero, ¿cuál es la culpa de Putin?
Pero bueno, la conclusión de esta edición del programa es que a un año de las sanciones están como dándole un efecto boomerang a quienes están sancionando a Rusia,
exactamente,
¿no?
Que Rusia parece que ha salido favorecida incluso.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
En algunas esferas.
Rusia, su población, sus productores, sus fábricas, todos han salido beneficiados con estas sanciones.
Lo importante ahora es que el mundo occidental se dé cuenta de ello.
Mucha gente ya se ha dado cuenta.
Muy bien. Esperemos que la otra parte también se dé cuenta. Bueno, y con eso nos despedimos de ustedes y hasta la próxima. Han estado con ustedes Dmitry Polikarpov
y Javier Benítez. Muchas gracias.
Hasta luego.